7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Como cada día recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad. Hoy del jueves 8 de marzo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que las marchas por el Día de la Mujer se suceden por toda España, 200 convocatorias en el caso de Madrid, decenas de miles de personas recorren el centro de la capital desde Atocha a Plaza de España para reivindicar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico y laboral. 5 millones de trabajadores han secundado los paros, según UGT y Comisiones Obreras. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aprovechado su intervención en las jornadas del PP europeo en Valencia para reafirmar su compromiso con la mujer.
La jornada de hoy sirve para impulsar un debate y para concienciar a todos. Lo que tenemos que hacer a partir de hoy es continuar trabajando en favor de la igualdad todos y cada uno de los días del año.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha participado esta tarde en el acto de conmemoración de los 30 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, un acto que no ha contado con la presencia de la UME, la asociación mayoritaria, por el expediente abierto a su secretaria de Igualdad. Siguiendo el encuentro ha estado Javier García.
Durante estos 30 años, el ejército español ha alcanzado una cuota de mujeres que supera en casi 2 puntos la media de los países de la OTAN, roza el 17%. También se sitúa por encima, si hablamos de profesionales desplegadas en operaciones internacionales. María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, ha destacado la labor de estos últimos años, pero también el largo camino que queda por recorrer.
Pero nos queda todavía un camino por recorrer, porque es un camino que no termina nunca. Porque tiene que ver no con la legislación en muchas ocasiones, sino con la actitud a la hora de afrontar esta cuestión.
De ellas, 4 militares han expuesto su experiencia en 4 emotivos discursos, entre ellos el de la coronel Patricia Ortega García, la primera mujer que ingresó en las Fuerzas Armadas y primera y única en alcanzar el empleo de coronel.
Sobre Cataluña, varias cuestiones, una de ellas la decisión del Consejo General del Poder Judicial de denegar al juez Santiago Vidal volver a la carrera judicial. Vidal fue suspendido por participar en la redacción de una constitución catalana, Patricia Rossetti.
Víctima de su actitud y de sus palabras, el Consejo considera que persiste su falta de lealtad a las instituciones del Estado y a la Constitución y rechaza el reingreso del juez Santiago Vidal. Fue suspendido durante 3 años, que hoy se cumplen, por una falta muy grave, sanción que no le disculpa de sus obligaciones, y la primera es lealtad a la Constitución. Durante estos 3 años, Santiago Vidal la ha incumplido de forma reiterada. Desde su condición de juez, destaca la comisión permanente, ha hecho gala y proselitismo de su desobediencia, y el Consejo hace referencia a la incapacidad de Vidal para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sus intervenciones han perturbado la imagen y reputación del Poder Judicial. Vidal podrá solicitar el reingreso cuando se compruebe su lealtad a la Constitución.
Aún sobre Cataluña, Esquerra y Juntos por Cataluña han ofrecido un pacto a la CUP en el que insisten en impulsar la elaboración de una constitución catalana y una nueva consulta a los ciudadanos con todas las garantías. Y Román Escolano ya ha jurado ante el Rey como ministro de Economía, Industria y Competitividad. Mañana participará en su primer Consejo de Ministros.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy Angela Merkel sí ha trabajado, eso sí, se ha presentado en la Cancillería vestida de violeta y ha celebrado los grandes avances en la lucha por la igualdad de la mujer. Merkel se ha enterado, por cierto, hoy por la prensa, de varios de sus próximos ministros. El Partido Socialdemócrata esperaba hacer públicos mañana esas designaciones de las carteras que le corresponden en la gran coalición, pero se han ido filtrando a la prensa. El más destacado, sin duda, es Heiko Maas, que ocupará la cartera de Exteriores y que ha destacado anteriormente en Justicia por leyes para pararle los pies a Google y a Facebook en Alemania, así como por una nueva normativa para luchar contra las fuentes financieras de los grupos terroristas. Por lo demás, la española Telefónica estudia la venta de su filial en Alemania, Telefónica Deutschland, y la salida parcial o total de este mercado, según informa hoy el semanario Wirtschaftswoche. Telefónica Deutschland opera con la marca O2, es el tercer mayor operador en Alemania y se le estima un valor bursátil de cerca de 11.000 millones de euros. Y hoy ha dimitido el presidente del partido antieuropeo Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt, André Poggenburg, por haberse referido en un acto a los turcos como pastores de camellos o comerciantes de comino. Dice que él puede soportar la presión mediática por esas declaraciones, pero que quiere ahorrársela a su partido.
capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas. José Luis, concejero.
Europa ha vuelto a recordar que una guerra comercial con los Estados Unidos sería un desastre para ambos y también para el resto del mundo. La Unión Europea recuerda que está lista para defender sus intereses, pero insiste que el proteccionismo no lleva a ningún lado. Ayer anunció aranceles a productos típicamente americanos, como los vaqueros Levi o las motos Harley-Davidson. Dos supermercados belgas han retirado todos los productos de una empresa que controla un tercio de la carne en todo el país. Al parecer, más del 50% de la carne es potencialmente peligrosa para el consumo. Algunos desechos terminan como carne picada y en ocasiones se ha falsificado la fecha de caducidad. Para terminar, a estas horas en Bruselas, todas las corresponsales españolas que trabajan a diario en la capital comunitaria cenan en casa de Griselda Pastor, histórica periodista de radio. Celebran así el Día Internacional de la Mujer. Sirva esta mención como muestra de nuestro más absoluto respeto y admiración a todas ellas.
Italia, Roma, Fernández.
También por aquí, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se han celebrado manifestaciones en las principales ciudades del país para reivindicar igualdad de derechos. En Milán tuvo que intervenir la policía cuando algunos manifestantes arrojaron huevos llenos de pintura rosa contra sucursales bancarias y alguna tienda en la que se vendían abrigos de pieles. En Roma, la huelga ha provocado la suspensión temporal de los servicios de autobuses, tranvías y líneas de metro. Y mientras tanto, en el Vaticano ha comenzado el primer maratón para hackers informáticos. Durante 36 horas seguidas, jóvenes expertos de todo el mundo trabajarán para crear herramientas tecnológicas que resuelvan problemas sociales, porque se trata de piratas informáticos buenos que van a intentar encontrar soluciones que faciliten la inclusión social y aporten iniciativas para solventar la crisis de los inmigrantes y refugiados, entre otros aspectos.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la primera ministra Theresa May se ha mostrado decidida a tomar medidas contra Rusia si se demuestra que el Kremlin estuvo detrás del envenenamiento con gas nervioso del exespía Sergei Skripal. Mientras este continúa junto a su hija en estado crítico, el policía afectado también por el gas mejora y ya se encuentra consciente. Las pesquisas se centran ahora en reconstruir el porqué y los últimos pasos del exespía ruso antes de ser envenenado. Por cierto, que Theresa May llevaba hoy un lazo morado en dedicatoria al Día de la Mujer en esta entrevista. Se habla también de la reunión entre el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. Tusk ha pedido a Londres aportar soluciones realistas para evitar una frontera dura en Irlanda tras el Brexit, y continúa el viaje de Estado del príncipe heredero saudí Bin Salman a Reino Unido, una visita centrada en reforzar lazos económicos y rodeada de polémica por la venta de armas a Arabia Saudí.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump adelantaba durante una reunión de su gabinete esta mañana que esta misma tarde, en apenas un par de horas, dará a conocer todos los detalles sobre la imposición de aranceles a las importaciones de acero y de aluminio. Trump afirmaba que esas tarifas serán justas y flexibles y que podría haber excepciones como Canadá y México si se logra un acuerdo en la renegociación de los tratados de comercio con esos dos países. El presidente también citaba el caso de Australia, que podría quedar al margen de estos aranceles. Trump insistía en que esos aranceles serían del 25% para el acero y el 10% para el aluminio, pero con la posibilidad de aumentar o reducirse según el país afectado. La reunión del gabinete ha servido también para despedir al consejero de Economía, Gary Cohn, que dimitía por la imposición de estos aranceles. Trump decía que sentía afecto por Cohn, pese a ser un globalista. Y distanciándose de la Organización Nacional del Rifle, el Congreso Estatal de Florida aprobaba anoche una nueva ley que eleva de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir un arma en ese estado, amplía a 3 días el plazo para revisar los antecedentes de los compradores y crea un programa para armar a algunos empleados de colegios, así como para mejorar la seguridad en los centros escolares.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Colombia da un paso adelante en su proceso de pacificación y normalización con la retirada de la candidatura de Timochenko, el líder de las FARC, a las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. La justificación oficial es el mal estado de salud del propio Timochenko, Rodrigo Londoño, operado ayer, unido a algunos ataques que han sufrido durante la campaña. Timochenko dijo que no tenían ni 5 centavos para financiarla. El propio presidente Santos le contestó: ya tienen más de 3 millones de dólares. La razón principal de la decisión de abandonar la carrera presidencial reside, sin duda, en el ridículo 1% de apoyo popular que les dan todas las encuestas a las FARC, las mismas siglas que a los colombianos les provocan duros recuerdos. No olvidan quiénes son los responsables de 50 años de guerra, miles de muertos, destrucción, terrorismo, narcotráfico, desaparecidos y desplazados. La integración de los guerrilleros es vital para la paz, pero sobre todo que haya justicia.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada jueves, estamos en la radio La Linterna, en la cadena COPE, con los emprendedores, con los nuevos empresarios. Hoy son todo emprendedoras, de aquí a las 8 de la tarde. Ya se lo voy diciendo a ustedes que lo que va a aparecer por aquí son ideas de mujeres puestas en práctica por mujeres. A ver, Belén Montes, primera idea.
Vamos a empezar por una empresaria, Juan Pablo, que acaba de poner en marcha una nueva startup para poder seguir adelante tras quedarse en paro. 12 peces te permitirá tener comida fresca a domicilio con un solo golpe de clic.
Raquel Suárez es consejera delegada de 12 peces. Hola Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es 12 peces?
12 peces, pues es una empresa familiar que se dedica a la distribución de productos frescos.
Frescos. ¿Y por qué se llama 12 peces?
Pues muy sencillo, es una cosa muy tonta, la verdad sea dicha. Se llama 12 peces por mis 12 hijos.
Ah, que tienes 12 hijos.
Tengo 12 hijos.
Ya. ¿Y de qué edades tienen?
Pues mi hija pequeña, Carmen, tiene 8 años y la mayor tiene 26.
26.
Todos esos hijos tengo.
Vale. ¿Cuándo se te ocurre crear esta empresa y por qué?
Se nos ocurrió hace 4 años, fue una idea que le surgió a mi marido. ¿Por qué razón? Pues porque nos surgió a raíz de quedarnos en muy mal estado económico.
¿En paro?
En paro, efectivamente. Uh-huh. Bueno, alguien nos arruinó la vida económicamente y nos quedamos con 12 hijos y sin nada absolutamente, sin nada.
¿Y a partir de ahí qué hacéis?
A partir de ahí lo que hace Jesús es decirme: Raquel, yo no puedo seguir. Si no me ayudas, si me echas una mano, me tiro por el balcón. Digo, no te tires con 12, por favor. no, por favor. Venga, yo te echo una mano donde quieras.
¿Y la empresa cuándo empieza?
Hace 4 años.
Hace 4 años,
sí.
Ya. ¿Empezáis los dos?
Los dos.
Los dos. Entonces, ¿tú repartes? ¿No había nada de esto en el mercado?
Nada. Todo eso es a través del WhatsApp, que es lo más fantástico que hay.
¿Cómo a través de WhatsApp?
O sea, yo te mando una lista a tu teléfono.
Sí.
¿Cuál es tu nombre? No me acuerdo.
Juan Pablo,
venga, te voy a enviar una lista. Y tú la recibes en tu WhatsApp y me dices: a ver, ¿qué me ha puesto hoy Raquel? Pues el besugo, los filetes, las aves, no sé qué.
Ah, vale. O sea, ¿qué haces la compra?
Sí, la compra, te la llevo a tu casa, sí.
Ah, la llevas a casa.
No, todavía no lo elaboro, yo solamente llevo la compra.
La compra, no, es una comida elaborada, sino
No.
La compra,
la
vale.
Compra.
Y llevas 4 años, ¿y con cuánto dinero empezáis? ¿Con nada?
¿Con nada?
Con nada,
con nada. Con nada.
¿Y ahora mismo ganáis dinero con esto o no?
Bueno, estamos sacando la cabeza, como digo yo. Ajá. Sí, estamos sacando.
Ajá. Y entonces vosotros, el cliente os paga a vosotros algo más por hacer la compra, ¿no? Ese es vuestro margen de beneficio.
Yo llevo la compra y él nos paga lo
que... El transporte.
El transporte, efectivamente.
¿Y estáis los dos solos?
Con 2 de mis hijos, con José María y con Jesús, que nos ayudan por la mañana.
Ah, vale, por la mañana.
Eso es lo que es hoy en día 12 peces.
¿Y das buenos precios?
Fantásticos.
¿Ah, sí?
Los mejores, luego te los voy a decir a ti. Los mejores precios, hombre, faltaría
¿sí?
más.
Ah, sí, bueno. ¿Solamente estáis en Madrid?
Solamente estamos en Madrid. Bueno, hoy hemos disparado un poquito y nos hemos ido a Cuenca.
A Cuenca, ah, vale, perfecto.
Estamos ahí.
¿Cómo se os localiza para vosotros?
Pues en un teléfono, que es el mío.
Que es tu teléfono.
Hombre, claro.
Ah, vale.
Porque yo soy la jefa y la que mando. Y entonces, mi teléfono es el que rula.
¿Pero se puede dar el teléfono por la radio?
Sí,
perfectamente. Pues venga, da el teléfono por la radio.
Pues mira, el teléfono de Raquel Suárez, que soy yo,
sí,
es el
639-38-12-57. 38-12-57.
Raquel,
perfecto.
Suárez, 12 peces.
A ver, ¿y cómo concilias? La oficina está en casa, ¿no?
Sí, todo es muy familiar.
Entonces concilias bien.
Bueno, pues como se puede.
¿Y cómo se organiza la vida con 12?
Bueno, en casa ahora hay 10.
Diez.
A ver, digo 10 y claro, la gente dirá, 10, qué graciosa. Hombre, Dos menos siempre se nota, ¿eh?
Sí,
se nota.
Pero bueno, con 10 o con 12, me da lo mismo cómo se organiza la vida con 10
bueno,
o con 12.
Bueno, pues papá y mamá, como trabajan ahora por las tardes, lo que hacemos es dejar media cena hecha, como digo yo, para que los mayores se encarguen de dar cenar a los pequeños. Durante el día están todos en el colegio, comen en el colegio, entonces no tengo ese problema de comidas ni de barullo. El barullo empieza a las 4:30, ahí empieza la juerga en mi casa.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿La maternidad para trabajar qué ha supuesto para ti?
Pues como yo he estado embarazada 20 años y trabajando en mi casa, pues no ha supuesto, quiere decirse que no ha supuesto nada especial. Tengo que decir que cuando me quedé embarazada de mi primera hija, María Eugenia, yo estaba trabajando de secretaria y la señora, que era una mujer, me echó a la calle porque yo me quedé en estado.
¿Una mujer?
Una mujer. Uh-huh. Desde aquí, Marisa, te saludo. Ya porque han caído 11 más después de que me echaste. Sí, sí.
Bueno, a ver, repite el teléfono, Raquel, porque quien quiera hacer la compra consejera de 12 peces tiene que llamarte al 639...
Al 639-381257. Vale. Precios increíbles.
Increíbles, perfecto. Nada, pues eso, que nada, pues que vaya muy bien.
Hombre.
Y que felicidades por todo.
Pues muchas gracias. Y por invitarme aquí a la COPE, yo estoy encantada, encantadísima.
Hasta siempre.
Muchas gracias.
Siguientes invitadas, Belén.
Nos vamos ahora, Juan Pablo, hasta Barcelona, donde nace Checkit, una plataforma online que se dedica a traducir las cartas, esas cartas, Juan Pablo, tan complicadas a veces de los restaurantes.
Ah, la reducción.
Porque ¿cuántas veces te ha pasado eso de no entender realmente lo que te están ofreciendo?
¿Qué es esto de la reducción?
Pues, ¿qué es eso? ¿Cuánto azúcar tiene? Que eso es lo peor. Con Checkit entenderemos por fin todo, de principio a fin.
A ver, Flor y Monse, Flor Somas Chini y Monse Camprubí son las inventoras de Checkit. Hola, Flor.
¿Qué tal?
Hola, Monse.
Hola, buenas tardes.
A ver, Flor, ¿qué es Checkit?
Checkit es una web app que lo que hace es digitalizar y traducir las cartas y los menús de restaurantes o de cualquier establecimiento de gastronomía, ajá, sea de un hotel, de catering, de lo que quieras.
Monse, entonces, ¿por qué llegáis a la conclusión de que hay que traducir las cartas?
Uy, pues porque cuando uno sale un poquito de su país y va a un restaurante, ajá, le dan una carta, sí, y aunque esté en inglés o en francés o en un idioma que tú puedes controlar, la comida es complicadito.
Yeah.
Y entonces pues nos dimos cuenta de que cuando nosotros viajamos fuera nos pasa esto, y como estamos en, sí, un país que tiene muchísimo turismo,
sí,
pues lo que nos dimos cuenta es que también se necesitaba. También nos dimos cuenta de esto cuando vimos las traducciones de los restaurantes, que en muchísimos casos, sí, están muy bien, pero en otros casos son muy penosas, ¿eh?
Es decir, Flor, que lo que tenéis es una empresa que traduce, es una traducción de un idioma a otro, una carta de un restaurante.
Sí, pero en realidad no es una empresa de traducción, sino que hemos descubierto un sistema donde los restaurantes, sin tener que llamar justamente a empresas de traducción, tenemos, sí, como si fuera un glosario gastronómico,
sí,
que es indicado, con lo cual cada vez que un restaurante se da de alta y pone una palabra, un ingrediente, una forma de cocción, lo que, sí, sea, eso va a una gran base de datos que nosotros ya vamos traduciendo. Entonces, cada vez que otro restaurante da de alta la carta, se puede servir, sí, de esas traducciones gastronómicas. Claro. Incluso con Monse, que es de Barcelona, que yo soy argentina, como, sí, te darás cuenta.
Totalmente.
A veces no es solamente un tema de traducción. Si vas a Argentina, a lo mejor un mixto de jamón y queso de Madrid, ah, en mi país se dice Carlitos, y acá en Barcelona bikini.
Ah, amiga.
Con lo cual...
Ah, amiga, ahora te entiendo. Ya,
suponemos,
ya, ya,
que hay pan, jamón y queso,
ya,
pues...
Ya,
sabrás
ya, ya,
de qué va.
Oye, ¿y desde cuándo está la empresa, Monse? ¿Desde cuándo está esta empresa?
Pues hace unos 3 años empezamos con todo el proceso en, sí, dentro de un entorno de startups tecnológicas.
Ajá.
De hecho, sí, dime.
No, ¿verdad? ¿Cuánto dinero pusisteis para empezar?
Pues bastantes miles de euros, ¿eh?
¿Bastantes miles?
Sí, sí.
¿Y eso, supongo que hicisteis alguna campaña para financiaros, no?
Bueno, nosotros hicimos una inversión personal, cada una, vale, por su parte, por un lado. Después, nosotros estamos en el entorno de startup, entonces nos conectamos con todos los circuitos y ahí conseguimos a nivel tecnológico entrar, digamos. Entonces, a través del Ministerio de Industria, ENISA, que es un, uh-huh, un departamento que ayuda a las empresas tecnológicas, tuvimos suerte de que nos concedieran un crédito.
Muy bien.
Entonces, bueno, con este crédito fue con el que... Nosotras pues hemos podido arrancar, de hacer todo el desarrollo, sí, tecnológico que se necesita para eso.
¿Sois las dos solas? ¿Estáis las dos solas?
Sí,
sí.
Bueno, hace poquito que hemos incorporado otro socio más, pero sí, estamos
las dos
solas.
Sí. Somos solas. Bueno, bueno. ¿Y vuestro beneficio está en las veces que la gente consulta, utiliza vuestro servicio? ¿Cómo es esto? ¿O en los restaurantes que os contratan?
Exactamente. Nuestro cliente es el restaurante,
ajá,
el que,
entendido,
se suscribe a este servicio.
Bueno, 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 bueno. ¿Y esto se puede...? Está en toda España, claro.
En todo el mundo.
Ah, en todo el mundo. En todo el mundo.
Te puedes conectar desde cualquier lugar.
Ah, o sea, me voy a Noruega y no entiendo nada y yo me descargo Checkit y ya tengo el problema resuelto.
No es que tú te descargues Checkit. El restaurante de Noruega tiene que haber subido la carta a Checkit, porque si no, tú no la podrías leer.
Ya. Ahora te entiendo. Y esto funciona, ¿no? Esto que estoy diciendo funciona, ¿no?
Sí, funciona y muy bien.
Bueno. Pues felicidades a las dos, a Flor y a Monse, por esta empresa, Checkit, y a seguir adelante.
Muchas gracias.
Hasta siempre, adiós.
Hasta luego. Adiós.
A ver, Belén, que hoy tenemos tiempo y tenemos una tercera invitada.
Sí, se trata de la responsable de Malt, una comunidad que aglutina a los freelance de toda España para poder facilitar tanto a unos como a otros a la hora de solicitar un servicio y desarrollarlo.
Carmen Boronat es la jefa de esta empresa que se llama Malt. ¿O
sí.
No? Sí.
Sí, soy sí. La responsable de la comunidad de Malt.
Ah, sí. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué vendes? A ver, ¿tú qué vendes?
Pues mira, Malt es una plataforma que pone en contacto a empresas con freelance locales.
Sí, con freelance locales. Vale.
Somos una plataforma, pero también una comunidad y estamos transformando un poco el mercado del trabajo.
Ajá.
Bueno,
cuando hablamos de freelance, ¿a qué nos referimos? ¿A todo tipo de trabajo? O...
Trabajadores independientes, freelance, sobre todo del mundo digital.
Del mundo digital.
Diseñadores, redactores, desarrolladores y programadores, fotógrafos, especialistas en vídeo, etc.
O sea que si alguien necesita un perfil de este tipo, acude a Malt y tú se lo proporcionas.
Exacto. El funcionamiento es único. Al contrario que otras plataformas en las que las empresas pues ponen su oferta, Malt lo hace de una manera muy diferente, de manera que sobre todo valoramos la trayectoria del freelance y la calidad de su trabajo. De manera que si yo, por ejemplo, quiero encontrar a un diseñador para mi página web, lo único que tengo que hacer es ir a malt.es, busco un diseñador en Madrid, y me va a aparecer un listado de diseñadores de los cuales vamos a ver que tienen pues una valoración que han hecho otros clientes y recomendaciones. Entonces, la empresa...
Y yo contrato directamente ahí.
Y tú contratas ahí.
¿Y dónde está tu negocio? Porque tú tienes que sobrevivir.
Nosotros ponemos en contacto a esas empresas con los freelance.
Sí.
Cobramos un pequeño servicio a los freelance.
Sí.
Porque además no solo les facilitamos la puesta en contacto con el cliente, sino que como comunidad estamos trabajando en el desarrollo de toda una serie de servicios para los freelance.
Ajá.
Y además, para todas las grandes empresas también se le cobra un servicio, porque damos un servicio adicional que proporciona todo nuestro equipo.
¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
Pues en España llevamos muy poquito.
¿Cómo que en España llevas poquito? Porque viene de fuera la empresa.
La empresa viene de fuera, sí. La empresa es francesa, se creó en 2013, y en España llevamos prácticamente 5 meses, lanzamos en noviembre.
¿Y cuántos estáis?
Somos ya 8 personas.
8 personas. Y para montar aquí la empresa, supongo que habéis tenido el apoyo de la empresa de fuera,
sí,
claro.
Exacto.
8 personas. Sí, ¿y todas tan jóvenes como tú?
Todas mucho más jóvenes casi que yo.
¿Y todas mujeres o no?
Pues casi todo mujeres.
Casi todo mujeres.
Un hombre y el resto somos mujeres, sí.
¿Y estáis teniendo movimiento? Es decir, ¿hay un mercado para esto?
Sí, de hecho... Nosotros siempre decimos, no somos 8, somos 5.008, porque ya somos somos 5.000 freelance en la plataforma, 5.000 freelance españoles, de los cuales un prácticamente 42% mujeres, lo que es muy importante, ¿no? En Francia sí que ya está mucho más consolidado, además el mundo de los freelance está funcionando también.
¿Por qué? ¿Por qué funciona tan bien?
Bueno, ellos llevan ya unos años trabajando.
O sea, esto es trabajo desde casa, es decir, estamos hablando de gente que trabaja en casa. Tú le encargas algo en casa. ¿Él lo hace en casa o te lo entrega? Donde lo haga da igual. Pero...
Donde lo haga, sí. No, de hecho, nuestro lema es work closer, trabajar cerca. ¿Por qué? Porque al final, o sea, sí, el freelance puede trabajar en remoto desde cualquier sitio, pero para las empresas es imprescindible también que en algún momento haya un punto de contacto con la empresa.
¿Y qué tipo de servicios es el más demandado? ¿Qué es lo que más piden las empresas? ¿Qué perfil piden? ¿Qué buscan? ¿Necesito a alguien que me haga esto? ¿El qué?
Sí, actualmente es el programador.
El programador.
Es un perfil que escasea, también el perfil de diseñador UX, pero sobre todo aquí en España, igual que ya pasaba en Francia, son los programadores.
Ahí hay trabajo, entonces. Ahí hay trabajo. Sí. O sea, que animas a los jóvenes a ir por ahí.
Por supuesto, sí, sí.
O sea, que faltan, ¿no?
Faltan.
Sí, pero muchos.
Hombres y mujeres, muchas mujeres.
Ah, sí. Bueno. Y tú trabajas, ¿cuántas horas trabajas al día tú?
Pues yo tengo la jornada habitual.
¿Cuándo vas a ser madre?
Dentro de 2 meses.
Dentro de 2 meses. Bueno, no está mal, oye. Y no seguirás trabajando el tiempo que puedas, tendrás que hacerlo compatible. Que tú
voy a tener mi baja.
Te vas a tener tu baja y luego volverás a trabajar.
Y luego volveré a trabajar.
Y seguirás adelante con tu proyecto.
Sí.
Oye, pues no te digo que tengas 12, porque ya está, es un cupo alto lo de 12. Es un cupo alto.
Es lo mío ya.
Es alto,
creo,
pero
que es,
bueno,
orbitado.
Me animaré a tanto.
Pero que vaya muy bien y felicidades por todo.
Muchas, ¿vale?, gracias.
Y que vaya muy bien y el proyecto y la vida. Muy gracias bien. Por estar en este Tiempo de Emprendedores. En La Linterna, en este jueves 8 de marzo, Día de la Mujer. Aquí han estado unas cuantas mujeres con sus ideas, sus proyectos, sus empresas, que hay muchas, por cierto. Y seguirán viniendo a La Linterna, claro que sí. Con permiso, camino de las 8 de las 7 en Canarias. Estamos en la cadena COPE. Un momento.